Opositores presos en Cuba y personalidades políticas en el exterior exigen la libertad del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
Amnistía Internacional califica de vergonzosa la detención de José Daniel Ferrer.
La ministra de Comunicación de Bolivia reitera que muchos de los médicos cubanos en su país no estaban capacitados para ejercer.
El Grupo de Contacto y la Unión Europea apoyan a Juan Guaidó y consideran ilegal la elección de Parra como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana.
Secretario de Estado Mike Pompeo reclama una transición rápida en Venezuela.
Irán emite señales ambiguas al reducir la tensión con los Estados Unidos.
Y el primer ministro de Canadá dice que evidencia indica que Irán derribó avión ucraniano.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. La edición está a cargo de Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a las informaciones.
Los Estados Unidos condenó hoy la detención del dirigente opositor cubano José Daniel Ferrer, encarcelado desde el 1 de octubre.
En la cuenta oficial de Twitter de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, Washington denuncia que Ferrer fue detenido arbitrariamente y maltratado severamente por su trabajo para promover los derechos humanos en la isla.
El administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green, se sumó a la campaña por el opositor cubano.
El pueblo de Cuba merece respeto por sus derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión. El régimen cubano ha encarcelado injustamente a José Daniel Ferrer por 100 días, escribió en su cuenta de Twitter.
Y en su página de Facebook, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola publicó una entrevista en la que opina sobre el caso del opositor José Daniel Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, quien cumple este jueves 100 días en prisión. Radio Martí tomó el siguiente fragmento.
Ha sido violentamente llevado a la prisión, ha sido conducido violando todos los estatutos legales que existen en la Constitución cubana. Aún yo no esté de acuerdo con esa Constitución y considere que es una especie de caricatura de lo que es una democracia. Aún así, ellos violentaron todo tipo de derecho civil y han llevado a la mazmorra a un hombre sin causa, por la fuerza, ejemplarizantemente, y en adición, a partir de ahí han transcurrido 3 meses probablemente o algo por el estilo, donde ese hombre prácticamente ha estado incomunicado y sobre el cual se han cometido violaciones flagrantes a los derechos humanos. No me voy a referir a las golpizas porque no tengo las pruebas, las evidencias, y José Daniel no ha podido defenderse en toda esta situación que ha ocurrido. Pero lo que sí tengo pruebas claramente, como todos los cubanos y como todo el Parlamento Europeo y como todo el mundo civilizado, es que fue un hombre raptado y ha sido conducido a un sistema carcelario sin existir un seguimiento del derecho, un apego al derecho constitucional, de manera que haga que un hombre que ha cometido un crimen sea juzgado debidamente y, una vez probada su culpabilidad, sentenciado.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana denunció este jueves en Miami los 100 días de encarcelamiento de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y de otros 3 activistas de esa organización.
La detención de José Daniel Ferrer, Fernando González Bailant, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer, por parte del régimen de Cuba, es una clara violación de sus derechos al debido proceso, declaró la Asamblea en un comunicado de prensa.
La coalición subrayó que, de acuerdo a las denuncias de sus familiares, el líder de la UNPACU ha sido torturado y hasta el momento no se ha realizado un juicio de acuerdo al debido proceso.
La Asamblea concluyó su denuncia apelando a las organizaciones de derechos humanos y de la comunidad internacional para defender la vida y los derechos del dirigente de la UNPACU, exigir su libertad libertad y la de todos los presos políticos cubanos.
Y personas cercanas al opositor José Daniel Ferrer describen algunas de sus facetas cuando se cumplen 100 días de su encarcelamiento en la prisión de Aguadores, Santiago de Cuba. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
100 días en prisión cumple el opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y durante más de 3 meses mucho se ha hablado de él. Por su parte, el régimen cubano, a través de sus medios, lo ha calificado de supuesto preso político y también de delincuente, además de marioneta mercenaria empujada por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Pero, ¿qué opinan familiares e integrantes de la Unión Patriótica de Cuba sobre Ferrer? Su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, de 17 años.
Él siempre entiende a la persona. Yo nunca lo he visto en esa fase de querer agredir a alguien, querer hacerle algún tipo de daño físico.
La doctora Nelva Ismaray Ortega es compañera de vida de José Daniel Ferrer y madre de su hijo Daniel José, de 7 meses de nacido.
Un magnífico padre. Como él dice, la lucha por la libertad de nuestra patria es el amor que yo tengo a mis hijos también. La falta que nos hace, porque siempre estuvo ahí, para los niños, para nosotros, pero es una persona muy jovial, muy esperanzadora, un patriota a todo dar.
Conversamos también con Jorge Cervantes, quien es miembro del Consejo de Coordinadores de UNPACU.
Él destacó desde el primer momento por su capacidad organizativa, por su ímpetu, por su sentido de humanidad, por su preocupación constante por cada una de las personas que llegábamos allá a Palmarito de Cauto, que veíamos en él una persona sencilla. José Daniel es la persona que defiende a capa y espada lo que él cree y lo que él piensa. Nosotros lo hacemos también. Y cuando tenemos contradicciones, porque cada cual defiende un punto de vista, es normal que usted se acalore, es normal que nos airemos, pero jamás esas actitudes o esos momentos han afectado el buen funcionamiento del trabajo y siempre ha terminado todo en un abrazo y con un compromiso más fuerte para seguir trabajando.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, personalidades de la política regional y estadounidense exigieron este miércoles la libertad del opositor cubano José Daniel Ferrer García.
En una imagen divulgada por el grupo Cuba Decide, se observa al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y al congresista Mario Díaz-Balart, y su hermano, el ex congresista Lincoln Díaz-Balart, ambos republicanos de origen cubano, portando un cartel demandando la libertad de Ferrer.
En Twitter, el senador republicano Marco Rubio recordó que Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, lleva 100 días en cautiverio tras ser detenido de forma arbitraria por el régimen de Castro y Díaz-Canel.
Los eurodiputados españoles Herman Trest, Leopoldo López Gil y la senadora colombiana Paola Holguín también se sumaron a la campaña internacional por la libertad del líder opositor cubano.
El proyecto 100 días, 100 voces, promovido por Cuba Decide, busca aumentar las denuncias sobre el encarcelamiento del opositor desde octubre del año 2019, confinado en la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba.
José Daniel Ferrer García, de 49 años, pasó casi 8 años en prisión como parte de los 75 cubanos encarcelados en la Primavera Negra del año 2003.
Presos políticos en las prisiones de Camagüey publican una carta de apoyo a José Daniel Ferrer. Tomás Cardoso informa.
Al cumplirse los primeros 100 días en prisión del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, 5 presos políticos quienes se encuentran en las prisiones de Kilo 7 y Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, han publicado una carta en respaldo de Ferrer García. Esto por medio de Jordan Marrero Huerta, del Partido Demócrata Cristiano de Cuba en el territorio agramontino, informa el propio Jordan.
Ante la opinión pública nacional e internacional, expresamos nuestro repudio a las artimañas tejidas por la tiranía comunista contra nuestro hermano, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Esta nueva campaña de descrédito que pretenden violar sus valores, sus principios éticos y su insuperable concepto de dignidad y su espíritu de lucha a favor del pueblo cubano, violándose lo suscrito en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, derechos humanos por los cuales los disidentes cubanos hemos estado siempre dispuestos a ofrecer nuestras vidas si fuera necesario hasta conquistar el restablecimiento de la democracia. Protestamos ante las incalificables y groseras e inconcebibles calumnias montadas por la dictadura contra José Daniel Ferrer García. Esta carta tiene el puño y letra del coordinador provincial de Camagüey de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerras, también del activista del Partido Demócrata Cristiano, Alieski Calderín Acosta, el preso político del Movimiento Prodemocrático Pedro Luis Buitel, coalición con el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Felipe Martín Campagnoni, Alexander Palacios Reyes y Misael Cane Velázquez, líder del comando Aniceto Cuesta González del Frente Nacional de Resistencia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Amnistía Internacional calificó de vergonzosa la detención en Cuba de José Daniel Ferrer, quien ha cumplido 100 días de reclusión en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba.
Ferrer, dirigente del grupo opositor Umpacu, fue arrestado el 1 de octubre del año pasado.
Elina Castillo, representante de Amnistía para la región del Caribe, dijo este jueves a Radio Martí que lamentablemente el régimen comunista cubano mantiene en vigor su política de silenciar a los críticos.
Recordó también que el gobierno de Cuba sigue negando a Amnistía Internacional el envío de una delegación para estudiar de cerca la situación de los derechos humanos.
Y Joanny Limonta García, periodista que trabaja para el medio independiente Palenque Visión, fue arrestado y recibió amenazas por parte de la seguridad del Estado cubana. Rolando Rodríguez Lovaina, director de Palenque Visión, hizo la denuncia a nuestra reportera Ariane González.
El periodista independiente cubano Joanny Limonta García fue arrestado por agentes de la seguridad del Estado que lo interceptaron después de entrevistar a un miembro de la familia Siglera Maya, opositor al régimen castrista y que vive en el municipio Pedro Betancur, en la provincia de Matanzas. Rolando Rodríguez Lovaina, director de la productora de audiovisuales Palenque Visión, realizó la denuncia a Radio Martí.
La seguridad del Estado lo arrestó, lo llevó a la unidad policial de la localidad y después de 4 horas fue llevado a la salida para que abandonara la provincia, no sin antes amenazarle con prisión y además ocuparle un trípode, una memoria flash y 4 libros. Este arresto ocurre en un contexto bastante convulso donde se avizora mayor represión con respecto a los miembros de la sociedad civil independiente.
Rodríguez Lovaina considera que este arresto forma parte de una estrategia de la dictadura cubana para continuar censurando y tratando de evitar que continúe la actividad de los reporteros.
Se suma a los ataques que ha recibido la agencia Palenque Visión durante todos estos años. Nosotros durante todos estos años siempre hemos perdido más de un par de decenas de cámaras y teléfonos inteligentes y laptops que nos han sido ocupados. Pero es un trabajo donde siempre se ataca a esto, a los comunicadores, a la gente que está en la calle reportando. Si pudiera valorar las pérdidas, pues estoy convencido que está por encima de los $20,000.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El 2 de febrero entrará en vigencia una nueva normativa europea para la concesión de visas que afectará a los ciudadanos cubanos. Desde Madrid, informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
El cubano Esteban Rodríguez denunció en Facebook los altos precios que tienen en las tiendas de visas los implementos para personas con limitaciones físico-motoras. La información fue confirmada a Radio y TV Martí por Juan Carlos Linares, presidente de la Red de Cultura Inclusiva, una organización de la sociedad civil independiente que se dedica a la defensa de las personas con discapacidad.
Hemos visto andadores en una tienda en la calle Neptuno, exactamente, a 106 CUC.
España y otros 25 países europeos del denominado espacio Schengen simplificarán a partir de febrero las normas para obtener visados con el objetivo de agilizar dichos trámites, según confirmaron a Radio Televisión Martí fuentes diplomáticas españolas. La medida estrella recoge la posibilidad de otorgar visados de 5 años de duración a viajeros que cumplan algunos requisitos. Al tema se refiere Estela Marina Pérez, directora del grupo legal Aristeo.
Los viajeros que ya hubiesen tenido regularmente visados o por la Comunidad Europea van a poder acceder a un tipo de visado hasta 5 años. También es un beneficio porque pueden entrar y salir de la Comunidad Europea sin tener ningún tipo de problema.
La nueva normativa también incrementará las tasas de los visados hasta los 80 euros y se abre la posibilidad de presentar solicitudes por vía electrónica en algunos países. Según las mismas fuentes, el gobierno español ya trabaja en la adaptación de los procedimientos internos, por lo que publicará la información específica a lo largo de enero. Las solicitudes de visas que se presenten después del 2 de febrero se resolverán de acuerdo con la nueva normativa. Sin embargo, la directora del grupo legal Aristeo considera que para los cubanos será complicado el nuevo procedimiento.
En el caso de Cuba específicamente, el Consulado de España en La Habana ha sacado hoy una publicación en su página oficial donde habla de que las citas están para dentro de 5 meses. Entonces, se complica la historia para los cubanos.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y más de $500 cuesta una silla de ruedas en Cuba. Otros auxiliares para la movilidad asistida alcanzan también precios extremadamente altos. Ahora sí, Yolanda Huerga nos amplía esta información.
El cubano Esteban Rodríguez denunció en Facebook los altos precios que tienen en las tiendas por divisas los implementos para personas con limitaciones físico-motoras. La información fue confirmada a Radio y TV Martí por Juan Carlos Linares, presidente de la Red de Cultura Inclusiva, una organización de la sociedad civil independiente que se dedica a la defensa de las personas con discapacidad.
Hemos visto andadores en una tienda en la calle Neptuno, exactamente, a 106 CUC, vienen siendo al cambio de la moneda nacional más de 2.500 pesos cubanos y sillones de ruedas en 550, casi 13.000 pesos cubanos. También venden otros implementos como orinales, bastones.
Linares explicó que en el país hay otras vías para adquirir los medios para movilidad asistida, pero las personas afectadas suelen esperar hasta años por estos dispositivos.
Casi siempre es a través de la ATIFIN, que es la Asociación Cubana de Limitados Físicos y Motores, que tramita a través de sus sedes municipales a estas personas y poco a poco va entregando sillones a un precio, digamos, 70 hasta 100 pesos en moneda nacional, pero a veces tienen que esperar meses y años para obtener un sillón.
Las autoridades cubanas culpan también al embargo de las irregularidades en la entrega de sillas de rueda y otros medios para los discapacitados físico-motores, porque aseguran que no pueden comprar los insumos para garantizar la estabilidad en la fabricación y reparación de los necesarios auxiliares para estas personas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El gobierno del expresidente de Bolivia, Evo Morales, gastó más de $100 millones en médicos cubanos. El ministro Aníbal Cruz afirma que muchos que llegaron a Cuba falsificaron su título para trabajar como galenos en las áreas rurales de Bolivia. Jorge Orellana informa.
El gobierno de Evo Morales gastó $147 millones para mantener a los médicos cubanos en Bolivia. El ministro Aníbal Cruz señaló además que algunos ciudadanos que llegaron de Cuba falsificaron su título para trabajar como galenos en el área rural de Bolivia. La ministra de Comunicación de Bolivia, Roxana Lizárraga, denunció formalmente que unos 700 supuestos médicos cubanos que trabajaban en Bolivia no estaban capacitados para ejercer por carecer de títulos o tener títulos fraudulentos y que su verdadera ocupación eran labores de inteligencia.
Parte de este plantel que llegaba desde Cuba no eran médicos. No tenían como profesión ser médicos. Ustedes han visto cómo han falsificado sus títulos. Se ha podido rescatar varios de esos títulos que han sido falsificados para hacerlos pasar por médicos. Y sabíamos muy bien que Evo Morales no confiaba en los médicos bolivianos, pero ahora nos damos cuenta que tampoco confiaba en la policía boliviana. Por eso es que ha puesto a cargo de los cubanos y venezolanos la seguridad del Estado. Esto es lo que se ha podido descubrir en esta primera instancia.
La Embajada de Cuba en La Paz, Bolivia, no respondió a la denuncia del Ministerio de Salud, aunque un funcionario adelantó que se estudiará una respuesta para los próximos días. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el llamado movimiento clandestino aseguró este miércoles que los dos hombres que las autoridades cubanas detuvieron y mostraron en fotos no son parte del grupo.
No sabemos quiénes son estas personas del Granma. No somos nosotros, escribieron en la página de Facebook, acompañado de las etiquetas "Llegó la hora, nosotros somos clandestinos, todos somos clandestinos, el cambio es ya".
El desmentido se produjo poco después de la difusión del informe sobre los arrestos en los medios oficiales.
Las autoridades de Cuba informaron el miércoles que habían capturado a dos de los miembros del grupo que desde el primero de enero han estado vandalizando varios bustos de José Martí y vallas públicas en La Habana. La información apareció a modo de un comunicado en el diario Granma y fue leída por la edición nocturna del Noticiero Nacional de Televisión.
Los arrestados fueron identificados como Joel Prieto Tamayo, de 29 años, y Panther Rodríguez Baró, de 44 años de edad. A continuación, mis amigos, vamos a escuchar el pronóstico del tiempo a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda polar totalmente abierta se muestra poco favorable para el movimiento de las masas frías hacia nuestras latitudes y, en consecuencia, un amplio centro de altas presiones de 1.031 milibares sobre los estados de Alabama y Georgia se extiende esta noche con fuerza sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, imponiendo un régimen de brisotes y temperaturas en un ligero ascenso durante el resto del fin de semana. Para Cuba, tendremos cielos mayormente nublados en zonas de la costa norte, central y oriental, con algunas lluvias, parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos aislados. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 18 y los 21 grados Celsius, las máximas entre los 26 y los 29. Tendremos vientos del este al nordeste con mucha fuerza, de 20 a 35 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 en la costa norte. Habrá marejadas en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, con inundaciones costeras, incluyendo el malecón de Baracoa. Habrá oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Ya a las 6 de la tarde con 22 minutos vamos a revisar algunas noticias que tienen relación con los Estados Unidos. Don Bruno.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tenía sospechas sobre el avión de Ucrania que se estrelló en Irán, mientras que en Canadá el primer ministro Justin Trudeau declaró que hay evidencias de que un misil de Irán derribó a la nave. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Trump dijo que el accidente de un avión ucraniano puede haber sido un error, diciendo que tenía sospechas sobre el mismo.
It's a tragic thing.
Él dice que es algo trágico, pero que alguien pudo haber cometido un error del otro lado. Horas antes, dos funcionarios estadounidenses declararon que era muy probable que la caída del avión se debió a un misil antiaéreo iraní. Mientras tanto, el primer ministro canadiense Justin Trudeau declaró que hay evidencia de que un misil antiaéreo iraní derribó el avión ucraniano la noche del martes, matando a 176 personas que iban a bordo. Añadió que el suceso podría no haber sido intencional y afirmó que datos de la inteligencia canadiense fundamentan esa hipótesis, pero declinó dar detalles de cómo se recabó esa información. Entre las víctimas del accidente había 63 canadienses, además de 82 iraníes, 11 ucranianos y 20 pasajeros de otras nacionalidades. Mientras tanto, el jefe de la Organización de Aviación Civil de Irán rechazó lo que denominó rumores ilógicos de que el avión ucraniano que se estrelló habría sido alcanzado por un misil. Por su parte, el representante de Ucrania ante Naciones Unidas, Sergei Kislytsia, aseguró ante el Consejo de Seguridad que ha solicitado a Irán acceso total a las investigaciones sobre el avión y pidió que se eviten las especulaciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas sanciones económicas contra Irán. Desde la Casa Blanca amplía la información Bricio Segovia.
As long as I'm president of the United States,
mientras sea presidente de Estados Unidos, no permitiremos que Irán tenga un arma nuclear.
Así comenzó Donald Trump su primera comparecencia pública desde que Teherán atacara dos bases militares estadounidenses en Irak. Irán anunció, después de que Estados Unidos matara al general iraní Soleimani, que no respetará el tratado nuclear que le restringía el enriquecimiento de uranio.
The time has come for the United Kingdom.
Ha llegado el momento de que el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China reconozcan esta realidad. Deben romper con los restos del acuerdo nuclear iraní.
Un pacto que Washington abandonó el año pasado mientras sus socios europeos aseguraban que Irán lo estaba respetando.
Mientras evaluamos cómo responder a la agresión iraní, Estados Unidos impone de inmediato sanciones económicas punitivas adicionales al régimen iraní.
Trump instó al país persa a abandonar sus ambiciones nucleares y a dejar de apoyar el terrorismo, y a la OTAN a involucrarse más en Oriente Medio. Pero pese a las advertencias, Trump concluyó con un mensaje conciliador.
Estados Unidos está dispuesta a abrazar la paz con quien la busque.
Por lo tanto, Washington parece no querer seguir por la vía militar este conflicto. Irán, por su parte, dijo que tampoco desea una guerra y que con estos ataques da por zanjada su represalia a la muerte del general Soleimani. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, hizo un llamado este jueves para poner fin a la crisis política de Venezuela y destacó que sus dirigentes deben allanar el camino para celebrar elecciones libres y justas a fines de este año.
Pompeo indicó en un comunicado que la negociación con vistas a una rápida transición hacia la democracia es la vía más efectiva y sostenible para lograr la paz y la prosperidad en Venezuela.
Y puntualizó que toda negociación despejaría el camino para una salida de la crisis a través de un gobierno de transición dispuesto a organizar un proceso electoral libre y justo.
Vamos a revisar a continuación algunas noticias importantes que llegan desde América Latina. Don Bruno Tocas.
Y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela afirma que el gobierno de Caracas es una sucursal del régimen de Cuba. Pedro Corzo informa.
El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Carlos Berres Feitía, acusa a Nicolás Maduro de ser una marioneta del régimen cubano y señala al gobierno de la isla de controlar muchas de las actividades que se realizan en Venezuela, a la vez que dirige una red de información que espía tanto a los diputados de la oposición como a los militares.
Sin ninguna duda que Maduro es un títere de Castro y del régimen. Y es así que cuando tiene la posibilidad de brincar hacia la isla a pedir asesoramiento, bueno, ahí va. Y aquí en Venezuela mismo, pues aquí está el G4 y dentro de las Fuerzas Armadas hay cubanos, y dentro de los registros y notarías hay cubanos, en todo lo que es el sistema de identificación hay cubanos. Sí, aquí se ha instalado una sucursal del régimen de los Castro, lo cual entonces ha sido pues el sostén. Igualmente han penetrado pues las Fuerzas Armadas y hay pues unos militares, unos generales cubanos que tienen su sala situacional, y solo que han montado una red de espionaje. Si a nosotros nos persiguen a los diputados y si nos acosan dentro de las Fuerzas Armadas, la persecución es peor porque sabemos que hay un gran malestar, que son venezolanos iguales que todos, que están sufriendo la crisis económica, un salario que no llega a $3 mensuales. Este régimen, esta dictadura que se sostiene bajo la tutela del régimen cubano, bajo la tutela de unos militares venezolanos que algún día tendrán que pagar por esa traición a la patria de haber dejado entrar a nuestras Fuerzas Armadas a los militares cubanos comunistas.
El presidente reelecto de la Asamblea es Juan Guaidó y el primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el gobierno transitorio de Bolivia conminó al expresidente Evo Morales a responder a los cargos de la justicia, mientras que anuncia que investigará a centenares de sus colaboradores. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
El gobierno transitorio de Bolivia, a través del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, anunció que 592 exfuncionarios de la administración del expresidente Evo Morales en casi 14 años de gestión serán investigados por presuntos hechos de corrupción. Por otro lado, el ministro de Gobierno Arturo Murillo desafió al expresidente Morales, que actualmente permanece con refugio en Argentina, a retornar al país para responder ante la justicia por las acusaciones de sedición y terrorismo que cursan en su contra.
Nosotros acá lo estamos esperando a don Evo Morales, que venga a Bolivia. Acá están las esposas para llevarlo a Chonchocoro. Y no por política, no por persecución, por terrorista. Pero además sacar dinero de los bolivianos para seguir financiando sus actos terroristas.
El ministro de Gobierno anunció que existe una orden internacional de captura contra el expresidente. Sin embargo, la Fiscalía de Bolivia dijo desconocer si hay la activación del sello rojo. El expresidente Evo Morales respondió a través de su cuenta de Twitter y acusó al ministro Arturo Murillo de montar un show para difamar a los opositores. Es mentiroso y terrorista verbal, dijo. Seguidores del Movimiento al Socialismo, partido político de Morales, anunciaron que el 22 de enero el expresidente dará un mensaje al país desde Argentina, en el día en que se conmemora el aniversario de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Para esta fecha está previsto que el legislativo tenga una sesión especial donde la presidenta del gobierno transitorio, Jeanine Áñez, brinde un informe de este breve tiempo de su gestión. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Agradecemos a todos quienes se mantienen en nuestra sintonía y por supuesto damos la bienvenida a quienes se integran a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez. En la edición está Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 31 minutos nos volvemos a encontrar de inmediato con las informaciones.
Tras un registro este miércoles en su vivienda de La Habana, la comunicadora Ileana Hernández fue acusada de receptación. Hernández, quien salió en libertad bajo fianza de la estación policial donde se encontraba detenida, explicó a Radio Martí los detalles de su caso.
Me acusan de receptación. Yo pagué una fianza de 1,000 pesos cubanos para salir de la estación de policía. Tengo una acusación de receptación, pero no me entregaron ningún papel. Supuestamente mi denuncia es la número 1305. Es una indefensión del ciudadano cubano. Ellos hacen de ti lo que les da la gana a ellos y tú no tienes derecho a absolutamente a nada. Me quitan todas las cosas, las que son mías y las que no son mías, y me denuncian a mí, como les digo yo, pero es que yo no vivo sola. Yo vivo con más personas y ustedes han traído cosas de esas personas que son de esas personas. Dicen que el lunes cuando vaya me van a poner una multa de 3,000 pesos para que yo tenga un antecedente penal. Bueno, mira, me dieron tres opciones. Dejar de hacer contrarrevolución. Yo les digo a ellos que yo no hago contrarrevolución, que yo soy revolucionaria, que yo lo que estoy haciendo es revolución porque yo quiero cambiar las cosas. Irme definitivamente del país o ir presa. Y le pregunté que por qué razón yo iba a ir presa, porque yo no soy ninguna delincuente ni estoy cometiendo ningún delito. Además de eso, me ofendieron.
Las fuerzas policiales ocuparon en casa de Ileana Hernández 3 computadoras, un teléfono celular, un trípode y 2 antenas de televisión. Más detalles en el segmento Noticias en Perspectiva con Tomás Cardoso.
Efectivamente. Y el activista Yasser Rivero Boni fue llevado a la prisión este miércoles, informó su madre, Jacqueline Rivero Boni, a Radio TV Martí.
En estos momentos se encuentra confinado en el centro de detención conocido como el Vivac en La Habana, a la espera de ser trasladado a prisión.
Rivero Boni recibió el 18 de septiembre una sentencia de 3 años de prisión con internamiento por el delito de atentado por hechos ocurridos el 2 de febrero, cuando fue detenido y golpeado por la policía en La Habana Vieja mientras realizaba su labor como promotor de ventas.
El incidente fue divulgado en un video que se hizo viral en las redes sociales y el juicio tuvo lugar el 22 de agosto en el Tribunal Municipal de Marianao. 25 días después recibió la sentencia.
Rivero Boni fue el joven que interrumpió la transmisión de la cadena estadounidense ESPN, de un partido amistoso entre Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas y el equipo nacional de Cuba el 22 de mayo del año 2016 durante la visita del expresidente Barack Obama a la isla.
El matrimonio opositor de Era Lidis Frometa y Lázaro Yuri Valle fue sometido a fuertes amenazas por parte de la seguridad del Estado para que no sigan haciendo reclamos en las instituciones del gobierno. La periodista Idolidia Darias conversó con Era Lidis Frometa sobre este caso.
Desde el día 1 de enero que asistimos a la misa de la paz, Lázaro Yuri Valle Roca, Danaisi Muñoz y algunos miembros de nuestra organización de Libera, Lázaro Yuri y yo venimos recibiendo fuertes amenazas por parte del oficial de la sección 21 Domini, donde con palabras obscenas se presentan donde nosotros estamos, nos tienen una vigilancia constante que no nos la retiran de aquí de nuestra vivienda. Este señor dice que si yo sigo reclamando el dinero del boleto por la limitación de salida del país, me van a meter presa y todo es una constante amenaza y hostigamiento. Se están acercando a los 60 días que se hizo una demanda contra la seguridad del Estado al ministro del Interior, al general Gandarilla. Aún no se ha obtenido respuesta de este ministro. En estos momentos estamos formulando otra demanda que llevaremos a Fiscalía General de la República y Fiscalía Militar y Ministerio del Interior. Ahí nosotros demandamos la devolución del dinero del boleto que es de procedencia familiar, como bien puede ver, fue prestado por mi familia. Esas violaciones que cometió la seguridad del Estado, el atropello que mantuvieron sobre mí durante más de 3 días encerrada en una unidad policial de Santiago de Las Vegas, sin atención médica, la multa de 2,000 pesos que me pusieron por nosotros ejercer el derecho a la reclamación.
Y firmantes de la propuesta de ley contra la violencia de género en Cuba han sido citadas ante la Oficina de Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ariane González conversó con una de las firmantes, la periodista Luz Escobar.
5 de las 40 mujeres que firmaron la solicitud de ley integral contra la violencia de género en Cuba, que se entregó en el mes de noviembre a la Asamblea Nacional del Poder Popular, recibieron una convocatoria para presentarse el 10 de enero a las 10 de la mañana en la Oficina de Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular, situada en la calle Barcelona 109, entre las calles Galeano y Águila, en Centro Habana. La periodista independiente Luz Escobar, una de las firmantes, expresó su optimismo a Radio Martí.
Es importante que hayan sido al menos escuchadas. El caso de que hayan sido citadas para asamblea no se va a traducir en que esto sea una manera de darle voz a ellas en este escenario, pero sí creo que es un paso importante porque normalmente este tipo de iniciativas son totalmente ignoradas al punto de que ni siquiera le dan un acuse de recibo, una respuesta. Tienen muy clara la agenda y creo que el intercambio puede ser productivo. Lo que pasa es que hay que ver ¿cuál es el objetivo de este encuentro que todavía no se ha definido?
El documento está firmado por Madalina Marrero Delgado, la jefa del Área de Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y las convocadas no han querido publicar los nombres de quienes van a participar en la reunión.
Exactamente el nombre de las personas que han recibido la convocatoria para participar exactamente no se conoce, pero se va a mantener al tanto a través de la página de todo lo que va ocurriendo, la página de Yo Sí Te Creo en Cuba. Me parece que es algo que puede traducirse en un segundo paso. No creo que se vaya a quedar ahí. Creo que si las han citado es para, de alguna manera, involucrarlas en el proceso que se está dando dentro del país. Tienen muy clara la agenda y creo que este cambio puede ser productivo.
El Código Penal cubano no reconoce a la violencia de género como un crimen específico y tampoco a los feminicidios. Y en la propuesta se habla de castigar el delito y de ayudar a las víctimas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El programa de la televisión pública de Holanda, Noye Sur, dedicó el martes un espacio de la expatriación forzosa de opositores políticos en Cuba.
El espacio contó con testimonios de los cubanos Eliezer Góngora Izaguirre, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, de Daniel Llorente y del cubano español Javier Larrondo, que dirige la organización Cuban Prisoners Defenders.
El programa presentó denuncias contra la aerolínea Aruba Airlines, utilizada por la seguridad del Estado de Cuba, para desterrar a Góngora Izaguirre y a Llorente.
Góngora Izaguirre dijo al periodista: me decían que tomara ese avión a Guyana y que si retornaba me iban a meter en prisión donde me iban a matar.
Relató el opositor que agentes de la policía política lo llevaron a la fuerza hasta la nave en la pista del aeropuerto y le dijeron que si intentaba huir le darían otra golpiza.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El pueblo de Cuba llegó a fanatizarse con Fidel Castro. Hubo una portada de la revista Bohemia con una foto de Fidel Castro en pose parecida a una foto de Jesucristo muy popular en Cuba. Hubo familias que descolgaron la foto de Jesucristo y pusieron la de Fidel Castro. En los primeros días de la revolución, un rosario colgado del cuello del ateo marxista Fidel Castro, así como el de muchos otros revolucionarios. Es que para los comunistas el fin justifica los medios. Y si tienen que fingir que son creyentes en Dios, lo hacen sin ningún problema. En la cárcel de Isla de Pino, uno de los prisioneros que trabajaba en el Ministerio del Interior era dibujante y su trabajo consistía en borrar de todas las fotos de Fidel Castro el crucifijo que en los primeros días le colgaba del cuello. Así querían desaparecer todo vestigio de la apostasía del máximo líder de la revolución. Ninguno de ustedes que me escucha saben esto que les cuento en mis comentarios. Cuando yo le llamo el desaparecido dictador Fidel Castro, es una ofensa gratuita por ser yo una víctima de ese asesino. Como dice Silvio Rodríguez en una de sus canciones llamada Ojalá, donde el cantautor cubano dice: en tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ustedes no conocen seguramente la verdadera historia de Silvio Rodríguez. Al principio, él escribió esta canción a Fidel Castro. Silvio Rodríguez, su canción Ojalá, la juventud cubana, no simpatizante de Fidel Castro, la tocaba y cantaban como una demostración de rebeldía frente a la dictadura. Se convirtió en una especie de himno de denuncia de los deseos de que el dictador desapareciera. En mi próximo comentario, les demostraré que esa canción fue escrita a Fidel Castro y le diré lo que pasó con ella hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ya a las 6 de la tarde, 42 minutos, la voz de don Bruno Tokers inicia la sección de América Latina en esta segunda media hora.
Efectivamente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está dispuesta a visitar Venezuela entre el 3 y el 7 de febrero a petición de Juan Guaidó. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos del presidente interino Juan Guaidó, anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia de la Organización de Estados Americanos, está dispuesta a visitar Venezuela para constatar las violaciones de derechos humanos si el régimen de Maduro autoriza su ingreso a territorio venezolano. Para Prado, la negativa del régimen de Maduro evidenciaría aún más ante el mundo su condición.
Quedaría como lo que es, como un violador de derechos humanos, y que simplemente si dicen que no violan derechos humanos, las puertas tienen que estar abiertas, precisamente incluso para que puedan hablar, para que puedan simplemente decir, porque la cuestión es que no se le puede limitar lo que es el trabajo de la Comisión Interamericana. Ellos simplemente vienen, levantan, documentan y después simplemente presentan lo que son los resultados de la visita.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no visita Venezuela desde el año 2002. En horas de la noche de este miércoles, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens, habló durante el juicio que se le sigue y calificó como sicarios de la justicia a jueces y fiscales de su caso. Su abogado, Joel García, dijo que Requesens los acusó de operadores políticos del régimen de Maduro.
Todos ellos saben que él es inocente de lo que se le está acusando, pero simple y llanamente lo que están es cumpliendo órdenes y no se está administrando justicia.
Mientras, el régimen de Maduro, que este miércoles reiteró su alianza ideológica con Irán tras la muerte del general Soleimani, anunció ejercicios militares para el 15 y 16 de febrero, en el que participará la milicia, según explicó, para desplegar el sistema de armas de la Fuerza Armada venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela expresó este jueves su apoyo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y aseguró que la elección del diputado opositor Luis Parra para ese puesto por parte del chavismo no es legítima ni democrática.
El Grupo de Contacto criticó también que las fuerzas de seguridad impidieran que muchos diputados entraran en la Asamblea Nacional y ejercieran sus derechos y responsabilidades constitucionales el día en que se eligió a Parra, y denunció que se negara el acceso a los medios de comunicación.
El chavismo, mientras tanto, se deslindó el miércoles de la pugna entre Juan Guaidó y Luis Parra por el control del opositor Parlamento de Venezuela, pese a apoyar en la Cámara rival o al rival de Guaidó, y prometió prontas elecciones legislativas. La agencia AFP presenta el siguiente informe.
El chavismo se lavó las manos el miércoles de la lucha entre los opositores Juan Guaidó y Luis Parra por el control del Parlamento de Venezuela.
Le ofrecemos disculpas al mundo por el triste espectáculo que la oposición venezolana está dando en la Asamblea Nacional.
Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro había expresado su apoyo al rival de Guaidó, un legislador que después de ser acusado de corrupción rompió con el líder opositor a principios de diciembre. Parra se proclamó el domingo como presidente del Parlamento, apoyado por diputados del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese día, Guaidó y otros congresistas opositores se quedaron fuera del Palacio Legislativo entre piquetes militares y policiales, por lo que el líder opositor convocó a una sesión en la sede de un periódico y allí fue ratificado como jefe de la Asamblea Nacional por 100 legisladores. El martes, Guaidó y diputados opositores forzaron la entrada al Parlamento frente a militares que bloqueaban las puertas del hemiciclo. Antes, Parra dirigió una breve sesión y abandonó con paso acelerado el lugar.
Que nosotros estamos observando lo que está ocurriendo, nosotros estamos revisando el comportamiento, no vamos a permitir que destrocen este Palacio Federal Legislativo, no lo vamos a permitir.
Cabello dijo que la Asamblea Constituyente, que rige como suprapoder en el país, tomará las decisiones que tenga que tomar y prometió sin asomar fechas un pronto llamado a las urnas. El chavismo busca explotar fracturas opositoras, pero la proclamación de Parra reagrupó a los críticos de Guaidó.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que los días 15 y 16 de febrero, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizará los primeros ejercicios militares del año 2020 para entrenar la defensa de las ciudades.
Maduro dijo que va a defender la ciudad desde adentro, desde el barrio, desde la montaña, desde el campo. El gobernante señaló que en esos ejercicios castrenses se desplegarán los sistemas de armas, así como toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la llamada Milicia Bolivariana, un cuerpo conformado por civiles militantes del chavismo.
El gobierno provisional de Bolivia denuncia que la inacción del Tribunal Constitucional Plurinacional está reavivando las tensiones políticas en el país. Jorge Orellana informa.
La falta de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la prórroga del mandato de la presidenta y la Asamblea Legislativa a pocos días del 22 de enero reaviva la tensión en Bolivia. El Poder Ejecutivo denunció un nuevo intento de desestabilización en contra del gobierno de transición de la presidenta Jeanine Áñez por parte de su antecesor Evo Morales y denunció presiones en contra del Tribunal Constitucional Plurinacional para que no acepte extender el mandato de la presidenta ni de la Asamblea Legislativa y que asuma la conducción del Estado la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, María Cristina Díaz. La denuncia del gobierno se da en momentos en que el ministro de Gobierno Arturo Murillo aclaró que la activación de la notificación roja para el exmandatario Evo Morales aún está en proceso tras la solicitud que hizo el gobierno. El gobierno transitorio de Bolivia decidió investigar a unas 600 autoridades de la administración del expresidente Morales por sospechas de corrupción. Asimismo, el fiscal general de Bolivia ha impulsado una investigación sobre funcionarios españoles que, según el gobierno, buscaban ayudar a los aliados del derrocado líder izquierdista Evo Morales. El abogado Juan Lanchipa dijo:
el Ministerio de Gobierno ha presentado un memorial ante la Fiscalía General solicitando que, a raíz de los hechos acontecidos el 27 de diciembre pasado en la sede de la Embajada de México en nuestro país, se cite a personalidades españolas para que éstas puedan señalar cuál es el conocimiento que tienen y si conocen las causas por las cuales han sido enviados estos miembros del G. deseo.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Revisamos a continuación otras noticias del mundo.
Irán emitió hoy señales ambiguas cuando aparentemente redujo las tensiones existentes con los Estados Unidos.
El presidente Hassan Rouhani dijo que habrá una respuesta muy peligrosa si Washington comete lo que llamó otro error, mientras un alto mando militar prometió una dura venganza por la muerte del general Qasem Soleimani.
El canciller Mohammad Javad Zarif escribió en un tuit que la respuesta de su país a la muerte del general concluyó con los ataques del miércoles a bases en Irak, donde se alojan tropas de los Estados Unidos.
Entre tanto, el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Abdullah Araghchi, advirtió de una venganza más fuerte pronto.
Y el general Ismail Ghani, que reemplazó a Soleimani como jefe de las fuerzas Quds, aseguró que ese cuerpo seguirá el rumbo tomado por su predecesor.
Y dos cohetes impactaron el miércoles dentro de la fortificada zona verde de Bagdad, que alberga edificios gubernamentales y misiones extranjeras, pero no causaron víctimas, dijo el ejército iraquí.
Fuentes policiales dijeron que por lo menos uno de los cohetes cayó a 100 metros de la embajada de los Estados Unidos.
Se trata de la tercera ofensiva de este tipo en los últimos 5 días en el centro de Bagdad, ciudad en la que cayeron proyectiles durante el sábado y el domingo. Mis amigos, vamos a continuación a revisar nuestra noticia en perspectiva. La gestora del proyecto Lente Cubano, Eliana Hernández, como les comentamos antes en el noticiero, cuenta todo lo ocurrido desde su arresto el miércoles y el proceso que ahora enfrenta, esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Eliana, ¿dónde estamos en este delito, supuestamente acusación de receptación? ¿Qué ha ocurrido en esta jornada?
Me acusan de receptación de mi teléfono, de mi ordenador, de cosas mías que traje yo de Estados Unidos, como un trípode o una memoria externa que traje de Estados Unidos, que además está rota. Se llevaron también un par de antenas viejas que se usaban para la televisión de la habitación. Se llevaron hasta el módem de aquí de la casa de mi mamá, recién pagado en Etexa, lo tuvieron que devolver también. Se llevaron la tableta de mi tía, se llevaron los teléfonos de todo el mundo aquí en la casa, que luego tuvieron que ir a buscarlo. Mi ordenador lo compré en Valladolid, en MediaMar, en el 2011. Si yo estoy regulada, yo esa factura la tengo en España. Mi teléfono, me van a millar ahora la factura, es un teléfono comprado por Amazon.
En el caso de los productos que tú llevaste a Cuba, ya sea de España o de Estados Unidos, eso entró por la aduana de la República de Cuba, eso fue legalmente registrado al entrar al país. ¿Por qué ahora, años después, viene a salir esto?
Exacto. O sea, ellos dicen que soy yo la que tengo que buscar en la aduana el papel de la entrada de mi ordenador aquí a Cuba.
Todas estas cosas fueron confiscadas, están en manos de ellos.
Sí, han sido ocupadas, pero no me dieron ninguna documentación de la ocupación para reclamar. Me dieron simplemente el número de la denuncia y con eso es que yo tengo que reclamar. Y el lunes a las 10:30 de la mañana tengo que estar en la estación de Cojimar, que me quieren poner una multa de 3,000 pesos por receptación, sin comprobar absolutamente nada. A mí me acusa, supuestamente la policía es quien me acusa de receptación. Y el mayor Alejandro, que se llama Luis, dijo que yo tenía 3 opciones. Dejar de hacer contrarrevolución, irme del país definitivamente o ir presa. Entonces, yo le dije a él, dejar de hacer de contrarrevolución, porque yo dejé de hacer contrarrevolución hace mucho tiempo, y hace tiempo que estoy haciendo revolución, porque revolución es cambiar las cosas, y yo las estoy cambiando, así que me voy por la primera.
¿Tú saliste bajo una fianza?
Salí bajo fianza.
¿De qué cantidad de dinero?
De 1,000 pesos cubanos.
Bien, y esa fianza significa que el proceso, según el delito de receptación, usted el próximo lunes lo que tiene que pagar es una multa por este delito, supuesto delito, de 3,000 pesos.
Bueno, esa fue la amenaza que me dio a mí el mayor Alejandro de la policía, el represor de la policía política, me dijo eso.
Tú vas a ir el lunes y entregar los 3,000 pesos.
No, yo quiero mis cosas porque son mías, yo voy a llevar los papeles y que me demuestren ellos a mí por qué esas cosas no son mías. Como ya estoy acusada, tengo que ir con abogado. Yo, aunque aquí dentro no tenga ninguna repercusión, tengo que denunciarlo aquí dentro, agotar las vías internas para poder tener derecho a denunciarlo en el exterior.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y en nuestra sección de salud, la doctora Maritza Fuentes continúa con el interesante tema de los cambios en los patrones de vida.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Esta semana no estamos hablando de enfermedades clínicas ni físicas como tal. Todo lo que nos hace falta está dentro de nosotros mismos. Solo tenemos que dedicarnos tiempo todos los días, las terapias de silencio, como digo yo, que las trato de hacer todos los días. Me gusta hacer terapias de silencio porque es la manera en que tengo de tener introspección acerca de mí misma, de lo que estoy sintiendo, de lo que está pasando a mi alrededor, de las decisiones que estoy tomando, de lo que estoy aceptando o no, o rechazando, porque hay que aprender a decir que no. Entonces, yo le sugiero que en este momento del año usted haga lo mismo, tratar de mirar hacia adentro y buscar allá adentro qué es lo que hay. ¿Cómo podemos mejorar lo que nos está molestando? Y si nos molesta a nosotros, le está molestando a la otra persona que vive y convive con nosotros. Recuerde que esto se llama trabajo personal y el trabajo personal depende solamente de uno, pero también requiere la actitud y la disciplina y la perseverancia con el que tenemos que lidiar todos los días para poder lograr los resultados del trabajo personal que nos querramos proponer. Y romper el patrón del enojo es una propuesta que le quiero hacer comenzando el año. Liberar la energía es muy sencillo, romper el patrón es difícil, es un trabajo duro. Hay que estar constantemente ahí dándonos cuenta de cómo reaccionamos ante una situación que nos puede sacar de quicio, que nos puede incomodar. Ahí está el momento en de trabajar con nosotros mismos y decir, un momentico, yo no voy a reaccionar como siempre lo he hecho ante esta situación que ya me ha pasado varias veces y me he demostrado a mí mismo que me molesta. Entonces vamos a hacerlo diferente y vamos a empezar a hacer ese trabajo personal. Si sientes que surge tensión en el estómago, como si algo fuera a explotar, presiónalo hacia adentro, ténsalo tanto como puedas. Si sientes que los hombros se están tensando, ténsalos más. Tensa el cuerpo tanto como puedas, como si fuera un volcán sin cráter hirviendo por dentro. Eso es lo que hay que recordar, sin liberación, sin expresión. No grites, pues si no el estómago se liberará. No golpees nada, porque si no los hombros se liberarán y se relajarán. Durante 15 minutos aumenta el calor como si estuvieras a 100 grados. Durante 15 minutos aumenta la tensión hasta que llegues al clímax. Pon un despertador y cuando suene, haz un máximo del esfuerzo. Cuando el despertador se pare, siéntate en silencio, cierra los ojos y observa lo que sucede. Relaja el cuerpo. Haz esto durante 2 semanas. Este calentamiento del sistema interior tuyo hará que tus patrones se vayan disolviendo. Y ojalá que tengas suerte en poderlo realizar. Éxitos bendecidos, seguimos mañana.
Tiempo para los deportes y don Pepe Lacayo nos va a explicar qué pasó hoy.
Bueno, las apuestas de Las Vegas se vinieron abajo porque esta tarde el Atlético de Madrid derrotó 3-2 al Barcelona en la segunda semifinal de la Supercopa Española que se está jugando en Arabia Saudita. Bueno, ya ese es otro cuento. Más tarde les voy a recordar por qué se está jugando ahí. Me están diciendo aquí, yo no vi el partido. Yo sé que todo el mundo en Cuba vio el partido. Yo sé que todo el mundo aquí en el edificio se enteró de lo que estaba pasando. Me dice Jaimito Almiral y me dijo Paul que le anularon 2 goles al Barcelona. Yo no he visto en cámara lenta las jugadas y el VAR y la interpretación del VAR. Las voy a ver más tarde. Lo que sí sabemos es que el Atlético logró ganar 3-2 con goles de Coque en el minuto 46, Morata en el 81 y Correa en el 86. Leo Messi había descontado para el Barcelona y Griezmann, que el año pasado jugó con este mismo Atlético de Madrid, metió el segundo gol catalán en el minuto 62. Sí,
y por eso no lo celebró, de hecho.
Así es. Pero esto le arruinó los pronósticos a todo el planeta que estaban deseando ver el domingo a las 2 de la tarde, hora de Cuba, la final Real Madrid-Barcelona, que ahora va a ser otra vez, por sexta vez en los últimos 5 o 6 años, porque también ocurrió en la Champions, Atlético de Madrid contra Real Madrid. Así que, por si acaso hay alguna duda, se vieron las caras el Real Madrid y el Atlético 4 veces en finales, semifinales y cuartos de final de la Champions. Y cada vez ganó el Real Madrid. So, estoy diciendo solamente, vamos a ver qué pasa el domingo. A lo mejor el Atlético le da vuelta a todo esto y saca su victoria más contundente sobre los merengues. Esta es la noticia deportiva más importante del día. Yo sé que todo el mundo en Cuba estaba a tanto del partido, pero sí en la pelota. Hay otra noticia que quería dar. Los Piratas de Pittsburgh contra contrataron al agente libre cubano Guillermo Heredia, que Guajiro dice que no. Sí, Guillermo Heredia está con los Piratas de Pittsburgh, viene del Seattle, 28 años de edad, a punto de cumplir 29, batió 225 con 5 jonrones en 231 turnos al bate. De por vida tiene promedio 240, con un slugging un poquito bajo, promedio en base 317, 17 jonrones en 382 encuentros. Más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en otra.
Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y de Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. La edición estuvo a cargo de Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. En los deportes estuvo Pepe Lacayo. Mis amigos, Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.